Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Y vamos a empezar primero felicitando a Mireia Belmonte, aunque de momento no sabemos que sea del Español, pero yo creo que una deportista como ella, que está demostrando en los últimos años que es posiblemente la mejor deportista a nivel nacional, con más títulos y más logros, ya fue campeona de Europa en su momento, fue campeona olímpica en Río de Janeiro, en la misma prueba que hoy ha conseguido la medalla de oro, ser campeona del mundo en los 200 metros mariposa, en los campeonatos del mundo que se están celebrando en Budapest, en Hungría. Pues desde Tiempo de Español queremos felicitar, por supuesto, a Mireia Belmonte, porque creo que se lo merece. Así que, Mireia, felicidades por este título. Y como comentábamos en la redacción con José Luis Gil, compañero que también le encanta los deportes y, por supuesto, también la natación, ha conseguido la triada, que es ser campeona de Europa de 200 mariposa, ser campeona olímpica de 200 mariposa y hoy campeona del mundo hace escasamente unos 10 minutos. Dicen que es la primera nadadora española que consigue el título, aunque mirando el historial, estaba una nadadora que era rusa, ¿se acuerdan ustedes? Que era Nina Nivariskaya, que fue también campeona del mundo en 50, no sé si en 50 espaldas o 50 libres, pero bueno, que para la historia no es la primera vez que una nadadora española consigue un campeonato del mundo, y en este caso, bueno, ya sé que a veces nos conformamos con poco, porque es verdad, porque la nación española tampoco ha tenido grandes éxitos, pero desde la llegada y la eclosión de Mireia Belmonte, pues yo creo que alguien se ha ganado un nombre en el mundo de la natación, y ese nombre es el de Mireia Belmonte. Así que felicidades de verdad, campeona del mundo en los 200 metros mariposa hace escasamente unos 10-15 minutos. Hablamos del equipo, hablamos del Español, y si les soy sincero, empiezo a estar un poco cansado del tema Caicedo. No les voy a engañar. El club esperaba hoy que de manera oficial pues pudieran anunciar que Felipe Caicedo es jugador de la Lazio y que ya por fin tenemos las puertas abiertas para conseguir fichar a un lateral zurdo, traer también a un central. Pero las cosas, sinceramente, no sé si decirles que están complicadas. Según unas versiones, Caicedo mañana viaja a Italia y mañana firma. Otras versiones dicen que la Lazio está intentando fichar otro jugador y si falla ese jugador, traen a Caicedo. Miren, a mí me parece que si estamos negociando toda esta historia con el tema de que si viene, no viene, etcétera, etcétera, a mí me parece que nos estamos equivocando. Es decir, si el Español negocia con la Lazio, pendiente de que si se ficha a otro jugador por parte del equipo italiano, yo soy el Español y en ningún momento hubiera negociado, hubiera dicho, bueno, negociamos cuando vosotros lo tengáis claro. Es lo mismo que comentamos ayer y el martes en Olot. Tú no puedes decir, no, es que la Lazio no quiere hacerse con el total de la ficha del jugador. No, es que, ¿cuál es el problema? Tú llegas a un acuerdo con el jugador y luego negocias con el club. Por lo tanto, lo que le pague la Lazio al jugador, al Español, le da lo mismo. Si la Lazio compra al jugador. Por lo tanto, a veces hay, digamos, noticias muy contradictorias con todo esto. El Español ha negociado con la Lazio. La Lazio va a pagar al Español 2-3 millones, lo que sea. El acuerdo que tenga el equipo romano con Caicedo a nosotros nos importa bien poco. Como si Caicedo quiere jugar gratis en la Lazio. Lo que nosotros nos vamos a ahorrar es la ficha del jugador y además vamos a poder ingresar un dinero. Partiendo de esa premisa que creo que es la más importante de todas, porque lo demás a mí me parece que no tiene nada que ver. Y leo de verdad cosas que yo estoy alucinado. El club en estos momentos confía en que se pueda hacer efectivo la firma del jugador con la Lazio. Todo lo demás, el club lo desconoce. Es decir, no se mete que si la Lazio quiere fichar a un jugador ruso de que está jugando en Rusia y que sin ese jugador falla, fichan a Caicedo. A ver, ¿en la cabeza de quién está que se pueda negociar esto? Pues claro, si a mí me viene la Lazio, repito, yo soy el español, y me dicen, mira, vamos a intentar llegar a un acuerdo, pero, claro, si fichamos otro jugador, os quedéis con Caicedo. Claro, yo le digo al representante del jugador, que parece que no es el famoso Paco Durán, y le digo, oye, no, a mí no me líes, a mí de verdad, dejadme tranquilo. Por muchas ganas que tengamos de quitarnos del medio, entre comillas, a Felipe Caicedo, lo que no podemos hacer es el ridículo. Claro, no es una negociación fácil. Y yo lo puedo entender porque supongo que la Lazio sabe también la situación del Español y si está jugando con dos barajas, yo creo que el Español no puede permitirse el lujo de hacerlo. Ya sé que alguno puede pensar también, pero bueno, es que aunque nos intenten ningunear en ese sentido, el Español debe asumirlo. No, no, no debe asumirlo. El Español, si se tiene que quedar con Caicedo, se queda con Caicedo, por mucho que nos duela. Hay otras prioridades. Claro, un central y un lateral. Lateral zurdo, está claro. Pero vuelvo a decir lo mismo, Caicedo no tiene la culpa de cobrar lo que está cobrando. No tiene ninguna culpa. Otra cosa, y lo llevo repitiendo en varios días o en alguna ocasión, es la actitud que el jugador ha mantenido en el campo la pasada temporada, en muchos partidos. ¿Se puede entender? No se puede entender. Yo no lo entiendo. Porque tú eres un profesional y si el entrenador no te quiere, tú le tienes que demostrar al entrenador que se está equivocando. No puedes estar pensando, ay, como no me quiere, aunque juegue bien o mal, no sé, no voy a jugar. No, no. Y más cuando ha tenido oportunidades, pero grandes oportunidades y continuidad para demostrar que Quique se estaba equivocando. Incluso después del partido contra el Eibar. Entonces no caigamos en culpabilizar o criminalizar al jugador porque cobra eso, ¿no? Las cosas se hicieron mal, se hicieron mal, se hicieron mal la pasada temporada. Y estamos arrastrando y con ese lastre tremendo de la masa salarial, pero Caicedo no es la puerta o la panacea que abre los fichajes. Es una parte que nos va a abrir los fichajes porque lo hemos hecho muy mal. Pero si no, Caicedo podría estar aquí y negociar de una manera totalmente distinta y haber podido traer a un central, haber podido comprar, por ejemplo, a Diego Reyes, traer a otro lateral zurdo. Pero como lo hemos hecho mal, pues estamos así. Parece que sea como una presión de decir, venga, hay que vender a Caicedo, hay que vender a Caicedo, hay que vender a Caicedo. Creo que es una presión añadida, pero la culpa del jugador, repito, no la tiene. El jugador no tiene ninguna culpa de lo que está pasando en estos momentos. Yo me quedo en el tema contractual. Luego, si el jugador no quiere ir a tal sitio porque no le apetece, porque no le pagan lo que él quiere, porque es un paso atrás en su carrera, porque a su mujer no le gusta, miren, eso ya no me meto. Algún día, se sabrá todo el tema de lo que ha pasado con toda la negociación de Felipe Caicedo. Hace 2 semanas, todo parecía muy, muy claro que el jugador se iba a Girona. Pero bueno, luego el Girona hace sus cuentas, hace sus cálculos y dice que bueno, que está bien, que vale, nosotros asumimos una parte de la ficha, pero no podemos asumir la otra. Y más como como un jugador cedido. Tampoco el Girona es un equipo que pueda pagar 5 millones a un futbolista. Eso está claro. Así que debemos entender de verdad todo. Y sobre todo lo que tenemos que ver es el por qué se ha llegado a esta situación. El por qué llevamos 2, 3 semanas sin movimientos. La última fue la marcha hace 2 semanas de Jordán. Pero, por ejemplo, Robert Correa, luego hablaremos de la lista de convocados del partido de mañana frente al Borussia. Está en la lista de convocados. Qué cosa que yo no entiendo. Es decir, tres laterales derechos en esa lista: Javi López, Pipa y Robert Correa. Cuando Robert Correa ya se le dijo que no se contaba con él, ¿para qué lo llevamos? Porque no le podemos rescindir el contrato, porque no tiene ofertas. Es que es alucinante. Es alucinante. Así que, si nos centramos de verdad en el tema de Felipe Caicedo, a esta hora de la tarde, cada uno puede asumir o puede creerse la versión que le dé la gana. La de que somos plato de segunda y hasta que el Lazio no renuncie a un jugador que está en Rusia, Caicedo no ficha. Que el club considera que ya se ha llegado a un acuerdo y que solo falta la firma con los italianos mañana o esta tarde, porque, pero el club está esperando esta tarde ya llegar a un acuerdo, es decir, anunciarlo. ¿Qué es lo que demora todo esto? Pues miren, hay puntos que uno no llega, que es muy difícil de poder explicar qué es lo que está pasando. Porque si hablas con Italia, en Italia te dicen una cosa. Claro, directamente es complicado. Posiblemente el jugador sea el que lo sabe. El español ha aceptado la oferta de la Lazio. Si además el jugador acepta la oferta también del equipo italiano, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Yo me pregunto, ¿cuál es el problema en estos momentos? ¿Qué falta ahí? Si es lo otro, creo que hemos hecho una negociación horrible. Si de verdad, repito, que yo ni puedo afirmar ni puedo negar. Si el problema es ese, lo hemos hecho mal. Luego está el tema de que si es extracomunitario o no es extracomunitario. Miren, tú lo puedes fichar al jugador y luego, pues, rescindes el contrato con el jugador que te queda que sea extracomunitario, es decir, allí en la Lazio. Es decir, tú no puedes negociar. Y es otro, digamos, otro pero más. Con el español y llegar a un acuerdo con el español, a expensas también de que puedas quitarte un extracomunitario. Porque ficharlo lo puedes fichar. Y luego tú ya solucionas el problema con los extracomunitarios como a ti te da la gana. Claro, no la liemos. Claro. Si solo, me dicen, solo falta que se vaya un tal Mauricio. Le sobra un extracomunitario. No, no, si todo eso ya lo sabemos. Pero no hace falta que le den la ficha en estos momentos a Caicedo. Tú llegas a un acuerdo con él, firmas, llegas a un acuerdo con el español, firmas, y luego tú haces lo que te dé la gana. Claro. Es lo mismo, por ejemplo, ahora fichamos a Naldo. Y luego viene Diego Reyes, por es un ejemplo, ¿no? A no ser de que la legislación, que no lo sé, porque yo no estoy en Italia, no permita. Es que estamos hablando de pretemporada, es decir, ¿cuántos equipos en pretemporada tienen más extracomunitarios y a uno no le pueden dar la ficha y lo tienen que ceder o lo tienen que vender? Bueno, pues lo mismo le puede pasar a la Lazio, es decir, tú tramitas la ficha en la liga cuando llegue el momento. Pero estamos ahora hablando que estamos a 27 de julio. Es decir, faltan 3 semanas para empezar la liga. Así que tampoco es tan importante eso. Porque es que si no, vuelvo a empezar desde el inicio. Antes de hacer una negociación, primero aclárate tú. Porque claro, también es el mismo caso. Me viene a mí el Lazio y me dice, oye, Felipe, o al representante, ¿nos interesas? Ah, vale, perfecto, estoy interesado en irme a Italia, a Roma, me gusta el equipo, tal. ¿Cuánto me ofrecéis? Bueno, te ofrecemos tanto. Ah, perfecto, perfecto. Vale, llegamos a un acuerdo. Aún no puede ser. Porque nos tenemos que sacar de en medio a uno o dos jugadores que son extracomunitarios. Por favor. Entonces, ¿yo qué hago? No puedo entrenar en el Español por si me lesiono. Pero claro, el Español no es tonto, dice el Español. Dice, no, no, tú no entrenas. Solo falta que te lesiones de gravedad y se rompa todo. Por eso no está entrenando el jugador. Porque el jugador en estos momentos no sabemos si es del Español, es de la. Bueno, del Español de momento sí, porque oficialmente él está pagando el Español. O es de la Lazio. ¿O de quién es? Es que yo, de verdad, como no estoy en las negociaciones, yo quiero que lo entiendan ustedes y siempre he querido ser transparente en todos estos temas. Es decir, intentar, sobre todo, bueno, pues, ver las cosas de una manera como más. Más, no, a ver, decirle sincera, no, pero sí que sean de una manera más directa, más concreta, es decir, que la gente lo pueda entender. Porque todo lo demás es vender humo. Está claro, y tenemos que centrarnos en la realidad. Y en estos momentos la realidad es la que les estoy contando. Ojalá antes de las 8 de la tarde podamos decirles, pues miren, solucionado el tema. Caicedo ya es de la Lazio, pero tampoco lo podemos saber. Ya sé que es un poco cansino el tema y he recibido varios mensajes de amigos, tan gente del Español que dicen, mira, voy a leer uno, por ejemplo, ¿no? Para que vean ustedes cómo está la gente de cansada del tema Caicedo. Al margen de que en las redes sociales, en Twitter, bueno, pues hay comentarios de todo tipo sobre esto, ¿no? Pero Pedro Ruiz me dice, a ver, dice, el tema Caicedo empieza a ser esquizofrénico. Luego me envía Ferran Granell, me envía una foto de la contradeportiva que dice vendido. Y yo siempre digo lo mismo, hasta que no sea oficial, no lo podemos decir. Porque si no, vamos a generar una serie de expectativas que no son. También es cierto que a veces las expectativas las generamos nosotros de una manera un poco, bueno, pues, de manera absurda, ¿no? Cuando ponemos, yo puse ayer, horas contadas de Caicedo. ¿Qué son horas contadas? ¿Cuántas horas son? ¿Una hora, 2 horas, 24, 48? Esto es el mundo del fútbol. Y a veces cuando crees que la cosa está fácil, se complica. Y cuando a veces la cosa está más complicada, resulta que sale una luz por ahí y todo se arregla. Ya me gustaría decirles que está hecho al 100%, pero también sería engañarles. Todo el mundo parece que quiere que quiera que se vaya Caicedo. Y todo el mundo porque Repito, se ha vendido como si Caicedo es la llave que permite la entrada de jugadores. Que en el fondo, como he comentado, es verdad, pero no culpabilicemos a Caicedo de eso, porque sería injusto. Sería muy, muy injusto. Bueno, dejamos el tema Felipe Caicedo. Si de aquí a las 8 hay alguna novedad, por supuesto que la contaremos en estos especiales de Tiempo de Español, y si no, pues a través de Twitter en Tiempo de Español intentaremos también darles alguna noticia. Pero todo es un poco, como ven, sorprendente. No hay una. O sí que hay una claridad, pero que el club lo está llevando bien. Es que a veces también pensamos que el club lo está llevando mal. A lo mejor el club lo ha llevado como tiene que llevarlo. Y todo lo que sale son conjeturas, dimes, diretes, que es algo que suele pasar. Que suele pasar, es decir, tampoco vamos a decirles que todo lo que se dice es verdad, por mucho que queramos. Pues te pueden engañar. ¿Cómo te pueden engañar? Yo repito, intento no engañarles, bueno, más que engañarles, intento decirles la realidad. Lo que pasa es que a veces la ficción supera la realidad, ¿no? Y en este caso, pues no, pues desde el tema Girona, que se cortó por. Tampoco se ha sabido por qué, porque el Girona tampoco ha dicho. Nos interesaba a Caicedo, pero no podíamos pagarle el 100% de la ficha. Y aún negociando con la Lazio, aún se hablaba de la posibilidad de irse al Girona. Por eso les digo que espero que si todo esto se acaba, alguien del club lo pueda explicar medianamente. Medianamente es, bueno, pues hacer una cronología de lo que ha pasado. Porque sería importante. Por lo menos para saber lo sucedido. No, no, no para decirlo, ven como este tenía razón o este no tenía razón. Que es. No, no, no. Miren, el tema Felipe Caicedo ha sido o ha ido de esta manera. Pim, pam, pum. Y se acabó. Te lo puedes creer o no te lo puedes creer, pero tener como mínimo una versión oficial. Seguiremos de momento con el culebrón, que en este caso no es culebrón venezolano, sino que es un culebrón colombiano. Perdón, colombiano, ecuatoriano. Ecuatoriano. Yo ya también me había ido de país. Es un culebrón ecuatoriano. Las 7:24 hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, hablamos de la última hora del equipo, sobre todo en el tema de la lista de convocados que ha dado el míster para el partido de mañana a las 8 de la tarde en Winterthur, partido frente al Borussia de Dortmund, y escuchamos también a Leo Batistao, que hoy por fin ha hablado en rueda de prensa. Lo dicho, la pausa y nos tomamos una estrella.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902 666 902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat. I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet.
when we dance close together with your cheek close to mine.
7:26. Por supuesto que nuestra primera estrella va a ir en honor y a la salud de Mireia Belmonte, que ha conseguido el oro, ser campeona del mundo en los 200 metros mariposa en el Mundial de Hungría. Pues a la salud de Mireia nos tomamos una estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y la buena recomendación de que ustedes vean ese gran corto de Estrella Damm, La vida nuestra, dirigida por Raúl Arévalo y protagonizado este corte por Peter Dinklage, que es el famoso Tyrion Lannister en la serie Juego de Tronos, con actores como Álvaro Cervantes, Marcel Borrás e Ingrid García Johnson. Ya saben que pueden ver el corto de Estrella Damm en mediterraneamente.es. Recomendable, muy recomendable, mientras se toman una buena estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:27, lista de convocados. Luego analizaremos algunos pormenores de esa lista de convocados para el partido de mañana frente al Borussia de Dortmund. 21 convocados, 15 del primer equipo, que son Pau, Javi López, Aarón, Robert Correa, David López, Mario Hermoso, Diop, Javi Fuego, Granero, Jurado, Roca, Melendo, Sergio García, Leo Batistao y la recuperación de Pablo Piatti. Al final, Gerard Moreno se queda en casa con otros jugadores que luego recordaremos para comentarles cómo está su estado de recuperación o no. Y jugadores del filial, que por cierto ayer el filial perdió contra el Badalona en un partido amistoso 1-2. Adri López, portero suplente, Pipa, Lluís, Paul Lozano, Rollo y Puado. Escuchamos las reflexiones de Leo Batistao ante el partido de mañana frente al Borussia en Suiza, recuerden, en la localidad de Winterthur. Y de esta manera hablaba también Leo Batistao sobre cómo iba la pretemporada del primer equipo.
Pues lo encaramos con un partido de preparación más, ¿no? Claro que es un partido de pretemporada que nos da un poquito más de motivación, que será un partido más bonito de lo que hemos jugado hasta ahora y que nos exigirá más, ¿no? Pero estamos contentos de tener un partido así de un gran nivel, de un gran rival, ¿no?
¿Llega demasiado pronto o es lo que toca?
Bueno, es lo que toca, no sé. No sé si es pronto o no, lo que sí sé es que vamos a intentar poner nuestras ideas, vamos a intentar sacar los máximos provechos de este partido y nada, si cometemos errores tendremos tiempo para arreglarlos y si no, pues seguir adelante sin la misma línea que estamos.
Bueno, hablando de ti, el otro día casi haces un hat-trick, 2 goles, se te vio muy bien. No sé, si estás en un momento de forma muy bueno, no sé qué has hecho estas vacaciones o te has venido revolucionado.
No, nada, hemos empezado los entrenamientos muy fuertes y entonces en estos partidos llegamos bien, ¿no? Llegamos finos para esos partidos de pretemporada y nada, yo me encuentro muy bien, muy cómodo en este equipo. Mis compañeros me hacen sentir muy, muy bien, muy confiante y el cuerpo técnico también, así que he disfrutado mucho de estos 2 partidos.
Hola, Leo, ¿qué tal?
Buenas.
Quería preguntarte un poco, bueno, el míster ya dijo que faltan fichajes, no sé si vosotros también lo sentís, que faltan todavía varios compañeros para completar el equipo.
Bueno, la verdad es que somos muchos en el vestuario ya, entonces no sé si hace falta o no. De momento estamos haciendo buenos partidos, estamos bien y nada, no sé la verdad qué decirte.
¿Y cómo has visto a los nuevos? A Sergio ya lo conocíamos todos, sobre todo a Hermoso, que es el que conoce menos el público, el gran público. ¿Cómo los has visto? ¿Cómo se están adaptando?
Pues muy bien, la verdad que Hermoso no le había visto jugar así de cerca, ¿no? Y la verdad que es un gran futbolista, muy fuerte, muy potente. Y yo creo que es esencial para un central, ¿no? Que sea contundente, fuerte e imponga respeto como está haciendo hasta ahora. Y bueno, Granero y Sergio ya sabéis muy bien que tienen calidad de sobra y lo vienen demostrando ya en estos partidos.
Porque tú que eres delantero, Hermoso te lo pone difícil, ¿eh? Es un buen
sí,
central,
sí.
¿No?
Sí, un gran central y, como he dicho, es muy fuerte, se impone en la defensa y muy bien. Además, es muy joven.
Leo, ¿os preocupa un poquito las muchas lesiones, tanto que arrastráis del año pasado como que están habiendo estos días de forma puntual durante la pretemporada?
Bueno, claro que tenemos un poco de cautela, ¿no? en esas lesiones. Intentamos que sea lo menos posible en pretemporada para que lleguen todos al primer partido de liga, todos bien, todos sanos. Y nada, lo único que nos está sucediendo es muchos problemas de sólidos, ¿no? Como habéis visto el año pasado y este año. Y bueno, intentaremos solucionar eso cuanto antes, ¿no? Que no haya más lesiones a nadie.
¿Cuál esperas que sea tu rol esta temporada? ¿Actuar más como delantero centro o más en el costado derecho?
Pues no lo sé, la verdad que esos partidos el míster me puso delantero centro, pero con mucha libertad, he caído a banda, he ido a recibir balones, así que bueno, me sentí muy cómodo, como he dicho antes, en esos partidos. Me ha dado mucha libertad el míster, tanto para ir al espacio como para recibir, como caer a banda. Entonces, bueno, estoy viendo, no me ponga.
Para un delantero como tú, ¿qué importancia tiene tener jugadores? Jurado ya lo conocemos, pero Granero parece que hay una buena química entre vosotros dos, el otro día también pues celebrando efusivamente los goles. No sé, parece que ha entrado con buen pie, ¿no? En el vestuario, aparte de los goles que ha hecho, que está rivalizando contigo por el Pichichi, ¿no?
Nada, Granero es un gran jugador, pues como has dicho, que están ahora en esos dos partidos Granero y Jurado, nos dan una seguridad tremenda, que sabemos que damos balón a ellos dos y lo van a tener, nos van a sacar algo, así que podemos estar tranquilos, confiantes que el balón cuando estén con ellos pueden sacar cosas. Y Esteban, por ahora, Granero está, nos busca mucho, tiene mucha verticalidad y eso nos aporta muchísimo en ataque, ¿no? Sabemos que cuando él levanta la cabeza puede venir el balón en cualquier momento a nosotros y estamos siempre preparados.
El año pasado uno de los problemas eran esos últimos metros, el equipo tenía la pelota pero le faltaba un poco definir en los últimos metros. ¿Crees que con este tipo de jugadores hay ese salto de calidad para acabar de ver la jugada cuando otros no la ven y dar el pase correcto?
Claro, el último pase, ¿no? Nos faltó quizá un poquito, pero bueno, hicimos una temporada el año pasado y claro que Esteban viene a aportar. Jurado también es un gran jugador para eso. Los que han jugado esos últimos dos partidos han dado pases muy buenos para mí, para Sergio, para Gerard cuando jugó en Indonesia. Entonces estamos muy tranquilos, sabemos, nosotros tenemos que movernos bien y que ellos van a meter ese último pase para nosotros, ¿no?
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'anís.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete y 35. Vamos con el tema de la lista de convocados del partido de mañana y sobre todo también los que no han ido. Lo digo porque la verdad es que hay jugadores que me sorprende, iba a decir el ostracismo, pero que no sabemos nada de ellos y que son jugadores importantes. Por ejemplo, de los jugadores que pertenecen a la primera plantilla, hay 2, 5, 7, 9... que no van a Suiza para jugar el partido frente al Borussia de Dortmund. Diego López sigue recuperándose de la bursitis. Yo sigo pensando que de cara al primer partido de Liga no va a estar, que por cierto, si alguno no lo sabe, ya hay horario para el primer partido de Liga. Cuando hubo el sorteo dijimos, se va a jugar en Sevilla el sábado, porque el Sevilla juega Champion, creo que es martes, y luego Champion el miércoles, previa. No sé si martes o miércoles, no lo sé, cuando jugarán la previa de la Champions. Por lo tanto, primer partido de Liga, con horario ya definitivo, para los que quieran ir a Sevilla, sábado 19 de agosto, 10:15 de la noche. Creo que es la misma hora que el año pasado. Nosotros empezaremos a las 9, acabaremos a la 1 de la madrugada. El partido acaba a las 12, pues acabaremos a la 1. Así que primer partido de Liga, Sevilla-Español, sábado 19 de agosto, a las 10:15 de la noche en el Sánchez Pizjuán. Lo dicho, quedan 3 semanas más o menos para que empiece la Liga. De momento, Diego López sigue con esta recuperación. Y como ayer les comentamos y venimos haciéndolo desde que empezamos los especiales de pretemporada, yo creo que va a ser Pau el portero titular frente al Sevilla. Luego veremos qué pasa. Segundo partido en casa con el Leganés. Hay parón. Y luego viene el derbi. Yo creo que es aventurar mucho de aquí al... Creo que se jugará el 9 de septiembre, que es sábado, porque esa semana, la semana siguiente hay Champions. Por lo tanto, está claro que el partido se va a jugar en sábado. Y por cierto, el partido de Leganés no se va a jugar en lunes. O se juega en viernes, en sábado o en domingo. Lo digo porque el lunes no se puede jugar ningún partido, ya que hay selecciones. Por lo tanto, cuando hay semana de selecciones o parón de selecciones, los partidos se juegan viernes, sábado o domingo, no lunes. Y en esta primera jornada hay partidos el viernes, el sábado, el domingo y el lunes. Y nosotros jugamos el sábado a las 10:15 de la noche. Vamos con los defensas. Mar Navarro no va. Está claro que después del golpe sufrido en la cabeza el otro día en Olot, ya se dijo que, bueno, pues que iba a tener unos días de descanso. En principio, si no pasa nada, Mar Navarro viajará a Alemania para la semana que vamos a estar en Alemania y esos dos partidos con el Twente y con el Hamburgo. No es nada grave, por lo tanto, Mar Navarro va a viajar. También yo creo que el lunes les podremos... Bueno, ya el lunes también se sabrá la lista porque el partido de Borussia es mañana. Si al final el míster decide llevarse a toda la plantilla a Alemania o algunos, los casos más complicados, se quedan en Barcelona. Óscar Duarte sigue su proceso de recuperación. Ya saben que Duarte hasta noviembre, diciembre, bueno, pues no se puede contar con él. Víctor Sánchez le quedan 2-3 semanas. Víctor es baja para el primer partido también contra el Sevilla. Para ese partido, bajas seguras Duarte y Víctor Sánchez. Diego López yo creo que también, pero repito, vamos a ver. Hernán Pérez, ¿qué está pasando con Hernán Pérez? Yo hace unas semanas leí que él estaba bien, pero ha debido recaer de la operación que tuvo, que le quitaron, recuerden, creo que eran unos tornillos que tenía en, no recuerdo, la pierna, de una operación de hace muchos años, una lesión de hace muchos años. Hernán debe estar lesionado, pero por ejemplo, en la lista que da el, claro, que el Español en su web solo habla de los dos lesionados, entre comillas, que podían ir y no van, como eran Gerard Moreno y Mar Navarro, pero no habla del proceso de recuperación de Diego López. De Duarte ya lo sabemos desde hace tiempo, que repito, noviembre, diciembre, pero de Hernán Pérez no sabemos nada últimamente. Hoy ha puesto un tuit Hernán, no sé si lo puedo ver. Y se los digo y les digo lo que ha puesto Hernán. A ver si lo encuentro por aquí. Porque, hombre, no, a ver, no digo que sea sorprendente, pero dice, si amas lo que haces, nada ni nadie te quita la sonrisa. Y está corriendo en la ciudad deportiva Dani Jarque. Pero, ¿ves? El día 13 de julio, dice, muy contento de volver, ahora toca ponerse en forma y buscar el mejor nivel. Hablamos del 13 de julio, es un tuit también de Hernán Pérez. Estamos 13 de julio, estamos a 27, han pasado dos semanas y de momento sigue sin estar al 100% Hernán Pérez. Y el club tampoco ha hecho ningún comunicado de cuál es la situación de Hernán. Gerard Moreno se dijo que no iba a Olot para, bueno, pues descansar por una pequeña sobrecarga para el partido del Borussia. No se ha recuperado y es baja. Y yo el entrenamiento del lunes, que es la previa del partido con el Olot, Gerard estuvo muy bien. Supongo que fue después o en los últimos minutos de entrenamiento, cuando fue al vestuario, que no se debió encontrar bien y por eso ya no fue a Olot. Y por último quedan los dos jugadores que, junto a Robert Correa, que no van a seguir. Paco Montañés, que se dijo el otro día también que tiene una contractura y que no viajaba a Olot. El tema Caicedo y el tema Robert Correa. Yo lo de Robert Correa, sinceramente, sigo un poco extrañado que Robert Correa vaya a Suiza. Lo digo porque si va Javi López y si va Pipa, no entiendo por qué va Robert Correa cuando en principio no se cuenta con él y se le está buscando equipo. Pero hay cosas que sigo sin comprender y sigo sin entender y que a veces me las pregunto en voz alta para que también los oyentes puedan un poquito valorar qué es lo que está pasando en algunas situaciones de la plantilla del primer equipo. No, si yo le estoy buscando equipo a Robert Correa, yo el representante, lo lógico es que no vaya. Entre otras cosas porque si se lesiona vamos a tener el tema del mismo problema que con Jairo, que desde aquí le deseamos una rápida recuperación, pero Jairo está entrenando solo también por esa grave lesión que sufrió. Y es un jugador que no va a tener dorsal por larga enfermedad o larga lesión en este caso, pero sí que pertenece a la plantilla y por lo tanto le estamos pagando dentro de ese macro historión que es el límite salarial. Son cosas que claro, que quieras o no quieras vas intentando analizar, vas intentando ver qué es lo que va a pasar. Y digo lo del lateral derecho, entre otras cosas, porque laterales derecho tenemos dos, que son Javi López y Mar Navarro. Es decir, Pipa de inicio se va a tercera división a jugar, porque él es del filial. Lo de Robert Correa no se entiende tanto, porque si ya tienes a Mar Navarro y tienes a Javi López, ¿qué haces con Robert Correa? ¿No confías mucho en Mar Navarro aún? Estamos intentando recuperar a un jugador que lo cedimos al Elche, que empezó jugando y luego ya no jugó y que bajó a segunda B. Que se esperaba mucho más de él cuando estaba en el filial, que vino del Rayo Vallecano, pero poco más. Yo el otro día lo comenté y creo que habría que plantearse si hace falta un lateral derecho. Primero porque Quique debe ver qué hace Mar Navarro en los partidos. Y de momento el de Lolo ya no jugó. Bueno, no salió de inicio, jugó 5 minutos y tuvo lo de la conmoción. Contra el Borussia no va a jugar. Claro, quedarán 3. Twente, Hamburgo y Nápoles. Claro, si juega Javi López de titular, no va a ver bien cómo está Mar Navarro. Por supuesto que los entrenos se ven cosas, pero los entrenos no tienen nada que ver con los partidos. El competir no es lo mismo que el entrenar. Entonces, ¿Va a probar a Pipa o va a probar a Robert Correa? Vamos a ver en Alemania, que en Alemania creo que allí se van a ver bastantes cosas. ¿Cuál es un poco el pensamiento del entrenador? Porque otra cosa es difícil de analizar y difícil de ver. Lo digo por esa lista de convocados donde si te llevas a Pipa no entiendo por qué va Robert Correa. Y no lo digo por el chaval, porque yo con Robert siempre me he llevado bien. Pero claro, si tú lo cedes un año, acaba contrato esta temporada y ya le has comunicado al jugador, como además dijo en su momento Ángel Sánchez Bergadá en los últimos programas de la temporada pasada, que el jugador ya sabía que se tenía que buscar equipo, ¿qué hacemos? Y luego está el tema del lateral zurdo, que solo tenemos a Didac. Y por eso se lleva a Arroyo, que es un chaval que va a jugar en el B, pero que no, si juega en el primer equipo no puede bajar otra vez porque tiene 23 años. Quedan muchas dudas. Y hay que hacer muchas valoraciones de todo lo que está pasando en estos momentos en la plantilla. Y repito, no quiero hacerme pesado con el tema de la masa salarial. Porque sería muy injusto cargar el muerto de la masa salarial a Felipe Caicedo. Sería muy, pero que muy injusto. Hay un responsable, y ese responsable es el que tiene que dar explicaciones. Felipe Caicedo es un jugador que lo fichamos y lo trajo Perarnau. Curiosamente, va a ser el propio Perarnau quien, bueno, si se produce la situación, venda a Caicedo después de 3 años. Y que el club decide en un momento determinado comprarle los derechos, el 50% de los derechos del jugador que tenía él, pues nosotros tenemos el 50%, y se le paga una cantidad prorrateada en años. Se le aumenta el sueldo y por eso sube lo que sube. Y no hay más. Nadie obliga a Felipe Caicedo, Felipe Caicedo no obliga al club a que le compren el 50% ni a pagarle la ficha que le pagan. Porque el club puede haber dicho, no lo hacemos. Y a lo mejor Caicedo, en el segundo año, bueno, pues lo podíamos haber vendido después de lo de la Copa del Rey por 20 kilos o 15 y hubiéramos sacado la mitad. Porque el resto, repito, pertenecía al propio jugador. Y eso es lo que sube también todo el tema de la amortización de la masa salarial. Porque lo que amortizamos es una parte que se le paga al jugador. Y él, repito, no es responsable de lo que está pasando en estos momentos. Ni él, ni Diego López, ni Javi Fuego, ni Piatti, ni Leo Batistao, porque ellos piden, el club da y se firma. Si ellos piden y el club dice, hasta aquí hemos llegado, pueden firmar, o se puede marchar. Pero ellos no obligan al club a pagarles lo que cobran. Esta es la realidad. Quien asuma la responsabilidad debe dar la cara. Las 8 menos 10, una última pausa. Hablamos un poquito también del femenino. Por cierto, les digo que mañana tenemos una entrevista con el entrenador del femenino, Joan Bacardit. Una entrevista donde está grabada, y en el final de la entrevista, curiosamente, Joan Bacardit decía, es que no sé el calendario. Y yo le he preguntado, bueno, pues el calendario se tiene que sortear ya. Dice, pero es que he hablado con entrenadores de otros equipos que no lo saben. Bueno, el calendario se sorteó ayer, a última hora de la tarde. Por eso, les dejaremos, aunque sea ese trocito, no sé si quitar el trozo ya de entrevista o no, porque claro, el calendario se ha sorteado. Y tenemos de inicio un buen calendario. 9 para las 8, una pausa. Seguimos en directo en tiempo de español, hasta las 8 como siempre, en este último programa que vamos a hacer de momento desde los estudios. La semana que viene, al igual que mañana, entre Suiza, Holanda y Alemania.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves, Dani, la marisquería en casa.
7 minutos para llegar a las 8 y poner el punto final a este especial de pretemporada de hoy jueves de Tiempo de Español. Ya saben que, repito, mañana el programa lo haremos desde... Miren, a ver si me sale bien el nombre, porque va a ser complicado. El estadio de Schutzetz-Biese, que es en Winterthur, donde se juega a las 8 el partido entre el Borussia de Dortmund y el Español. Ya conocen la lista de convocados, donde la gran novedad es la vuelta de Paolo Piatti, de lo cual me alegro muchísimo. Vamos a ver, yo creo que mañana... La idea de Quique es sacar el mismo equipo que jugó en Olot 50-60 minutos y luego empezar a hacer cambios. Es posible que pueda haber algún cambio en el centro. No sé si Piatti está para jugar 60 minutos o jugará, yo creo que 15-20 minutos. Por lo tanto, yo me inclino por el mismo equipo que jugó el otro día. Es decir, con Pau en la portería, Javi López y Aarón de laterales, David y Hermoso en el centro de la defensa, centro del campo para Javi Fuego, Roca, Granero, Jurado, arriba Sergio García y Leo Batista. 60 minutos, más o menos, y a partir de ahí el famoso carrusel de cambios que realizan siempre todos los entrenadores en estos partidos, pero el partido de mañana... Empieza a ser ya un partido importante, lo digo porque empezamos con el Persilla de Yakarta, 0-7, 0-4 ante el Olot. Y repito, a mí el partido del Olot me pareció un buen partido por parte del equipo. Y alguno dirá, sí, pero es un segunda B, sí, pero hagan un poco de historia, hagan un poco de memoria de lo que hemos vivido en algunas temporadas con equipos de segunda B y luego qué ha pasado. Un desastre total, por no hablar de equipos de tercera división que nos han dado para el pelo. Por falta de intensidad, falta de conceptos, y en este caso yo creo que el equipo puede jugar mejor, peor en algunas fases del partido, como el otro día con el Olot, pero la intensidad del equipo a mí me encantó, y por lo tanto no le puedo poner ni un solo pero a lo que hizo el equipo en la Garrocha el otro día con ese 0-4. Mañana es otra historia. La liga alemana creo que empieza un poquito antes, además. El Borussia está un poquito más rodado. Y es el Borussia. Ojo, que no es el 16º de la liga alemana, sino que es uno de los equipos más importantes de la Bundesliga. Vamos con lo que les comentaba del tema del femenino. Mañana, repito, escucharán ustedes una entrevista en la previa del partido entre el Español y el Borussia de Joan Bacardit, que es el técnico del femenino. No se la pierda la entrevista. Me parece una persona muy sincera y muy directa el técnico del femenino. De verdad. Objetivo, no sufrir. Esto es lo que quiere en estos momentos el femenino. Luego veremos, pero no se pierda la entrevista. Empieza el femenino 3 de septiembre en casa con el Betis. Segunda jornada Sevilla Español. Tercera jornada Sporting de Huelva Español. Cuarta jornada Español Rayo Vallecano. Creo que es un buen inicio ante rivales que se les puede ganar. Y de la misma liga más o menos, ¿eh? No sé cómo se ha reforzado el Sevilla, que es un recién ascendido, cómo está el Rayo o el Sporting de Huelva. Derbis, jornada 13, 10 de diciembre, Barcelona Español. Jornada 28, 29 de abril, Español-Barcelona. Así que el femenino empieza jugando en casa contra el Betis, teóricamente uno de los rivales asequibles para empezar la liga ganando y estando muchísimo más tranquilo que la pasada temporada.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Dos minutos para poner el punto final y acabamos con otra buena noticia. Se acabó la huelga del metro. Así que el próximo lunes, aunque no estemos nosotros por aquí, no habrá huelga, que además coincidía con obras en la línea 1 y 3 del metro. Así que se acabó después de 12 días de huelga, 12 lunes de huelga, la huelga del metro. Ahora solo falta que lo del aeropuerto se solucione, que creo que empieza a tener mis serias dudas. Tema Caicedo, para poner el punto y final, todo continúa igual, es decir, no news, bad news. Esta es la realidad. No hay noticias, malas noticias. Para algunos, para otros, a lo mejor son buenas noticias. Mañana les seguiremos contando cómo está el culebrón Caicedo. Y por supuesto, todo lo que va a pasar en ese partido amistoso que empieza a las 8 de la tarde en Winterthur Español Borussia de Dortmund. No sé a la hora que irá el equipo al aeropuerto porque tiene que coger el avión y tiene que pasar el control. Yo les digo que mi avión sale mañana a las 7 de la mañana y a las 3 y media, 4 de la madrugada ya estaré en el aeropuerto, por si acaso. Así que hoy, de dormir poco. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Nos tomamos la última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana, si el destino lo permite, como dice Jorge Larena, nos encontraremos, nos oiremos en Suiza, en el especial Tiempo de Español, desde Winterthur. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean, como siempre, muy, muy felices. Don't fight it, don't fight it. Feel it.